a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Atrévete a soñar. Atrévete a vivir. Que tu realidad sea tan grande como tus sueños. No te conformes con menos. Es sin miedo al éxito, papi.
¿Qué traes, güey? Digo, me gusta todo, es muy positivo. Está bien, está muy... ¿Naciste de buen humor?
Nací de buen humor.
Ya, toda tu vida... Eduardo ha estado de buen humor desde que nació.
Toda mi vida, 54 años. No me...
Quisiste decir despertaste de buen humor.
Sí, pero la verdad es que, hermano, nacemos todos los días. Oye. Morimos por la noche y en la mañana... Es un nuevo día
esto
que podemos
cierto.
Disfrutar y hacer con él lo que querramos.
¿Nunca han pensado cuando se están quedando dormidos que igual se están muriendo? Porque en una de esas no despiertan.
En unas tremendas crudas sí lo he pensado.
Sí. No, pero es que tú no, o sea, cuando te vas a la inconsciencia, ¿no? No estás. En todo caso, tu cerebro está haciendo cosas, tienes experiencias oníricas, o sea, sueños y demás, pero no estás inconsciente. Bien podrías no despertar de ese sueño, así que sí, renaciste el día de hoy. Ahora,
el día de hoy.
Lo que estoy viendo es que se critica mucho que las clases políticas están envejeciendo y se les cuatrapea ya. Acabas de tener un lapso mental preocupante, güey.
No, en mi caso, no nada más por la edad, que sí ya es avanzada, sino por el abuso en el consumo
neuronal.
De sustancias a lo largo de toda mi vida.
¿Pero qué no dejaste de beber?
Pero me gustó mucho. ¿Pero tú crees que he dejado de fumar marihuana? ¿Por qué?
No. ¿Incrementó tu consumo de marihuana?
No, sí, igual, con lo que nos drogamos. Es que es diferente. La marihuana no sirve para las cosas que sirve el alcohol. Yo, por ejemplo, cuando estoy en un entorno social, en una peda, en una comida, una cena, jamás fumo mota.
¿No te marihuaneas?
No, porque la marihuana me hace que todo mundo me dé hueva. Lo único que quiero es ponerme a leer un libro, ver una película, tocar el piano.
O sea, abstraerte.
Estar solo, irme, sí.
Ya.
Y me empieza a dar muchísima flojera lo que cuenta la gente.
Lo que sea
y
que
sobre
estés
todo,
oyendo.
Si en una fiesta llena de borrachos, diciendo, echando risotadas. ¡Ah!
Y estás marihuano, es como el infierno.
Es el infierno, de verdad.
Y ahora que has estado sobrio entre borrachos también, porque también a mí me pasa cuando no he bebido, que llegas a una fiesta ya tarde, ya todo el mundo está medio jalado. Y dices,
pero los puedes alcanzar. Pero como te contaba el otro día,
el
espíritu, la vibra de la fiesta, ahí está.
Ajá.
Ahí está, o sea, aunque estés sobrio, te contagias de ese.
Pero a mí
de
me
esa
da
energía.
Hueva estar con borrachos cuando no estoy borracho.
Es menos malo de lo que yo pensaba, ¿eh?
Ahora, tú dices que fumas marihuana solo.
Sí.
Y eso no es criticable, ¿verdad? Todo mundo puede fumar.
No, cada quien haga lo que quiera.
Entonces,
yo no
¿por qué critican a la gente cuando se hace cócteles para estar solo oyendo jazz? O sea, si me sirve un martini.
¿Por qué me critican si soy borracho de buró?
Es que
y
no
este
es de buró.
Es marihuano de buró. Tienes toda la razón.
Soy borracho de sala. Tengo una sala que he decorado a mi gusto, donde tengo mi piano y un sistema de sonido muy bueno. Entonces me sirvo un martini y me pongo un disco de jazz y no quiero oír a nadie más que mi disco de jazz, güey. Ya, no, es lo único que quiero.
Te entiendo, pero yo nunca jamás en mi vida me he servido un trago solo. Jamás, nunca. Ni una sola vez.
¿Pero lo encuentras criticable?
No, yo no. Cada quien haga lo que quiera. Yo creo en la libertad individual.
Ya no me molesto. Como decía José,
todo el derecho.
No entienden mi trabajo. Dejen de tratarme como un alcohólico. Por favor. Ya.
¿Eso decía José José? ¿O decía un falso José José en la película de la vida de José José?
Decía el verdadero José José interpretando a José José
interpretándose,
en el papel.
José se interpretaba así.
O sea, que seguramente lo dijo, seguramente alguien lo trató como un alcohólico. Es que no entienden mi trabajo.
¿Cómo
y luego después
de
están
José
diciendo
José?
Estupideces. Miren, grabamos las cornetas extendidas, luego tenemos el programa en vivo, luego hacemos televisión. Es un marasmo gigante de estupideces.
Una
¡claro que
otra.
Necesito un trago al final, güey! ¡Ya no los aguanto!
Un toquecito, algo.
¡Algo!
¿Cómo era la porra de José José?
Ay, José, José, José.
¡José!
¡José! José. Es doble José José, estupidas.
Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a este espacio. Este espacio seguro, libre, libre de mal viajes. Aquí se puede decir todo. No hay corrección política. Bueno, tiene que haber un poquito porque si no, pues nos funan y nos corren y, pero, se nos van los patrocinadores.
¿Sabes qué? Me quisiera detener aquí un segundo. Creo que aquí no practicamos la corrección política. Aquí practicamos poquito, sí, el sentido común. O sea,
un poquito sí.
Si vas a decir algo que de plano va a molestar a la gente, güey.
Por favor, no mientas. Yo te he oído decir cosas en el coche o en la oficina, en las juntas, que jamás dirías en el radio.
Pero es sentido común, ¿no?
Es hipocresía.
No, es sentido común.
Fíjate, este tema de la corrección política que yo estoy viendo, la generación de cristal, y hay que respetarnos todos. Uh-huh. Lo único que está incrementando es la hipocresía de la humanidad.
Sí, y no porque se puede, además.
Yo sigo pensando unos chistes horribles y espantosos de los temas más prohibidos, pero pues no los digo, pero sí me río en mi interior. O se los digo al estaca.
Pero,
y
sí,
se ríe el muy hipócrita. Pero si no, lo dijera no, en el radio.
A ver.
Igual de hipócrita que yo.
No, espérate, pero tranquilo.
Estoy diciendo que no tú, que toda la humanidad se está volviendo cada vez más hipócrita.
Estabas muy relajado al principio y ya te estás.
¡Me vale madres!
No te está sirviendo lo de la marihuana, güey, de verdad. O sea, no, tienes que relajarte. Mira, considera lo siguiente. El sentido común dicta que si vas a hacer enojar a tu público, por ejemplo, si yo me pongo a hacer chistes horrorosos acerca de un tema que algunas
BTS.
Personas... De religión, pon tú. Y hay gente a la cual le molesta. Entonces digo, por sentido común no quiero molestar a mi audiencia. Ajá, ese chiste sí, me lo ahorro, lo suavizo. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Es una hipocresía
es
o
una
es sentido común?
Es una imposición de la sociedad.
No, o sea, es un interés personal.
Es una hipocresía ya desperdigada por toda la humanidad. Ajá. Y en tu caso y en el mío, pues es usar el sentido común para no quedarnos sin trabajo y
pero
todos funados.
Me estoy
pero de
desnudando.
Que seguimos pensando unas ojetadas de mí, sí, todo el tiempo, no hay duda.
Te digo que te estás
pero ya no las podemos
mucho
decir.
Tranquilo. Sí.
Es que ya estoy harto. Este espacio no era así. Este espacio era libre. Y ahora hay todos correctitos.
Sí,
y hay,
sí,
no
sí
le vayas a decir a la gorda, a la pinche gorda marrana que pesa yo 300 sé toneladas.
Ya,
está
lo
gorda
sé
la
lo entiendo, lo entiendo. Es una ballena
no
gigantesca.
Y ni siquiera estoy hablando de una gorda en específico.
Ajá. Es una gorda
es una gorda hipotética. Una maldita marrana llena de grasa.
Le voy a sacar foto porque se está poniendo hasta rojo. Le digo, ya me tapó la cámara.
Con bueno, este dedo, mira.
Ok, entonces, es interés de este programa mantener a su audiencia
contenta.
Ah,
pero en redes sociales sí me pueden decir, pinche viejito
sí,
de
también,
mierda, ¿verdad?
A mí también,
¡jódanse, pelón, gordos!
Sí, sí. Además, les voy a decir una cosa. En la gran mayoría de los casos, diría yo en el 99% de los casos de las personas con sobrepeso, no tienen que ser gordos.
¡Ahora eres doctor! Ahora tú no, ya sabes que el 99.9
sí
son los huevones grasosos.
Eso no lo dije por corrección política,
pero
sí.
Es lo que estás dando a entender.
Sí,
son una
huevones
bola de huevones.
Grasosos.
Ya estuvo
pero,
suave.
Pero
ya estoy harto de la corrección política.
Hagan barras.
Y si calabaza no aguantan, bola de jod.
Ven. Se está exaltando muchísimo. Ven, estás babeando. Límpiate los bigotes. Ve la baba que tienes aquí, güey. Le salió. Tiene gotas de baba en los bigotes. Quítatelas, güey. ¡Qué asco!
No es baba, es café. ¿Quieres? Mira.
Ok, no te vienes. No, y sí traes baba en el bigote. Foto, a ver, va.
No es baba, es semen.
Es baba.
Es bueno, semen. ¡Basta de hipocresías! ¡De medias tintas!
Bueno,
¡de quedavienismo!
Ok.
Ya me
vamos
tienen
entonces,
hasta los tanates, de veras.
Vamos entonces a procurar que este programa sea un espacio más franco, menos woke, menos lleno de hipocresía, como la llama Eduardo, y con muchísimo menos sentido común, si es que eso es posible. ¿Les parece bien? ¿Quieren un programa así?
Sí, y a todos los que me están diciendo en Twitter, ¡no me voy a calmar! ¡Su madre!
¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Quieto!
Este es el menú informativo para ustedes el día de hoy, aquí en La Corneta. Ay, mi espacio seguro.
Ve a tu lugar seguro.
Mi lugar feliz. Ya
voy a sacar mi foquita esa blanca que sobaba yo para no enojarme.
Este es el contenido informativo que tenemos para ustedes el día de hoy.
¡Hola, de imbéciles! ¡Escuchen esto! No, ya.
La CDMX, antes Distrito Federal, antes Tenochtitlan, es incluida en la lista de las ciudades más cachondas del mundo.
Ok,
no es la
más cachonda.
No es la más cachonda del mundo, pero sí está en la lista de las más cachondas.
Sí, mira, yo cada vez que voy a la Ciudad de México digo, qué bruto, cómo son calientes aquí, ¿eh? ¿Qué
¿En esta ciudad? Sí.
Sí, porque los ves,
pero
los ves.
En Chicago, ¿no?
Echan su
allá
desmadre.
También, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor culturalmente, porque sigo siendo, aunque soy
Chicago
ciudadano.
No está en la lista de las ciudades más cachondas del mundo, te informo.
No. Lo que pasa es que aquí los Midwesterns, te diré, son Midwesterners, perdón, son un poquito más reservadones. O sea, no son tan calientes. No son latinos, güey. Es que la calentura incrementa cuando se es latinoamericano. Esa es la verdad.
Pues tampoco, porque la ciudad número uno en cachondez del mundo no es una ciudad latina, tampoco lo es.
Bueno,
la
yo dos, no sé, la tres. Pero en México está lleno de gente caliente.
Ay, güey, casi se te sale.
Sí, sí, de gente caliente. Gente caliente.
Puede ser un factor.
Para claro, claro. La calor, claro. Exacto.
Sí, no, o sea, no para lo que usted dice, señora, pero sí para la cachondez, ¿no?
Para la utería, ajá.
La utería.
Exacto.
Hay mucha utería aquí.
Mucha
en la
utería en esa ciudad.
En el mundo hay mucha utería, ya las cosas están cambiando, está relajando. Ay. Bueno, siempre ha habido, ¿eh? Nada más que antes se mantenía más oculto. Hoy en día, pues ya hay más libertad para que las mujeres puedan hacer lo que quieran. Sin
el chiste es que no llegue la muerte y te sorprenda con ganas de hacer cosas, porque ya te jodiste.
Ay, nunca le di
a... ¡Nunca le di en su madre! ¡A tal!
No, pues te va a pasar, ¿eh? Te va a pasar. Yo no sé si sea cierto.
Me la debí de haber...
Yo no, no sé si sea cierta o sea apócrifa esta cita que hay de José Saramago, el portugués ganador del premio Nobel, tremendo escritor, ajá, que supuestamente decía: yo sé que no puedo, que ningún hombre puede poseer a todas las mujeres del mundo, pero es su obligación intentarlo. Yo bueno, no sé si sea cierto que lo dijo Saramago y tampoco creo en la verdad de ese dicho.
Bueno, es que habrá quien sí
pero
quiere
si es
vivir
verdad,
así.
Te van a quedar muchas en la lista con las que
pero
te
voy a decir,
armar, ¿eh?
O sea, es que tienes que querer hacerlo. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer, sin duda. O sea, querer es poder. Ahí el asunto es que quieras.
No me digas, estaca Dreyfus.
Pues sí, es sí, cierto, güey.
Sígueme coachando en mi vida. Sígueme.
Querer es poder, güey.
Sigo gustando a todos.
Sí, querer es poder.
Motívanos.
Si ustedes quieren... Si ustedes quieren, hoy pueden tomar la decisión, si ustedes son mujeres, de ser las mujeres más fáciles, casquivanas y libres con
buscones,
su sexualidad, busconas,
ofrecidas,
zorronas del mundo. Exacto. Si usted es hombre, puede ser el más tañero, el más nalga pronta. Bueno, no nalga, pito loco. O sea, usted puede
mujeriego,
ser lo que quiera. Exacto. Nada más es cuestión
mujeres
de que se decida.
Hombreriegas.
Lo que sucede es que hay que hacerse responsable de las propias decisiones. Cuando te dedicas a hacer esas cosas, pues vienen una serie de cuestiones personales. Digo, como por ejemplo, pues no puedes llevar una relación monógama y estable, ¿no?
No, o sea, monógama no, estable tal vez. Si encuentras a una pareja que esté dispuesta
que a estar de acuerdo.
Y en esta actualidad hay de todo. Yo estoy
a jugar
viendo...
a eso contigo. Ajá. Yo lo que he sabido muchas veces hablando de estos, no sé por qué estamos tan metidos en el tema, pero yo he visto que muchas amistades mías que han jugado con eso
acaban mal.
Fíjate que no conozco una que haya acabado bien.
Solo los que entrevistamos el otro día.
Pero es que esos lo hacen juntos, es otra cosa. No, es que yo conocía parejas así de que yo me voy por acá y tú te vas por allá y
yo también conozco varias que y, no se contaban, sí, pero acabó mal.
Y acaba mal, sí.
Sí, ni modo. O sea, y bueno, y está la clásica, ¿no? De no, pues niégalo todo y que nadie se dé cuenta. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Pues sí, pero ¿sabes qué? Mira, tenía Billy Joel una línea en una de sus canciones, muy vieja, por cierto, que decía que te dicen que no debes de dormir con otras personas y luego que no debes de dormir. Y no importa, porque te despiertas contigo mismo. Entonces ahí está la cosa. De tu cabeza no vas a salir y tú tienes que rendirte cuentas a ti mismo. Entonces... cuando haces cosas que son dudosas...
O sea, me estás queriendo dar a entender
¿tú sabes?
Que tienes un ápice de conciencia.
Por supuesto. Sí,
tienes integridad moral y ética.
Claro. Bueno, algo, un poco, lo suficiente.
Bueno, haber fumado en los aviones podría haber salvado de manera indirecta muchas vidas. Esto
¿fumar
me resultó
en un avión?
Sorprendente. Algo que ni me imaginaba. Y sí, hace mucho que no se puede fumar en un
avión. ¡Qué molesto!
Era increíble, eran las partes de los asientos de hasta atrás, los
sí,
que vas como huevo de perro, donde
pero
se podía
fumar.
Pero
podías fumar en el avión.
Pero era un absurdo porque pues, el aire llegaba, todo el avión olía humo de cigarro, olía bar.
Ahora tiene unos filtros potentísimos un avión. El aire en la cabina de un avión se filtra muchísimas veces O sea, pero además creo que cada 2 o 3 minutos se filtra completamente el volumen entero de la cabina de pasajeros. Pero sí me acuerdo todavía de niño de subirme un avión y ver que la gente estaba fumando y los asientos tenían cenicero.
Yo venía regresando de un vuelo de Londres que fui a cubrir el homenaje a Freddie Mercury que hubo en el estadio de Wembley.
Ajá.
Que fue sensacional, ¿no? Y llevé equipo de radio y hicimos entrevistas y todo lo que tú quieras. De regreso me compré una botella de ron.
Ajá.
Me estaba fundido en el aeropuerto de Heathrow antes de despegar para México. En el vuelo venía chupando y fumando porque se podía. Pero ajá, una de esas me dio por pararme al baño y dejé un cigarro en el cenicero del asiento del avión. Ajá. Mismo que rodó al asiento y cuando regresé estaban 2 sobrecargos molestísimos. Y bueno, una era mujer porque había un hoyo gigante que había hecho mi colilla en el asiento.
En el asiento.
Todavía humeaba lo que se había quemado de la tela y me dijeron, ya no te vamos a servir de tomar en todo lo que resta del vuelo.
¡No! ¿Por hacerle un hoyo al asiento?
Sí, pero traía mi botella de Myers Rum.
¿Y la abriste?
Es lo que es negro, o sea, oscuro, sí, oscuro.
Sí. Oye, ¿pero la abriste?
Y me seguí fumigando, güey. Y todavía llegué a México y fui a una fiesta y me recibieron con 151. ese ron que tiene 151 wow. grados de alcohol. Uh-huh. Que bueno, es como para limpiar plata.
¿Fue una fiesta
wey.
Cadavérica? Porque es donde siempre había 151.
No fue cadavérica.
Ok. Bueno.
Pero imagínate. Y pocos años después o pocos meses después de eso, creo que fue mi culpa, ya se prohibieron los cigarros en los vuelos en todo el planeta.
Pues sí.
Lo cual me parece que era una insensatez. Pero cuando yo iba al pediatra de niño, el pediatra fumaba. En la consulta, güey.
Sí.
Mientras me estaba auscultando, traía un cigarro en la boca.
Y apagaba, y luego te abría el pañal y apagaba el cigarro en la cara.
No, güey, si eso te hacía tu pediatra, tus papás no te querían, güey.
No, pero en lo que habías dejado en el pañal, como si fuera un postre. Ok, y bueno, el extraterrestre negro, el hombre transespecie que está modificando su cuerpo para ser un extraterrestre negro. ¿Por qué no ser un extraterrestre negro? O sea,
el alienígena negro.
¿Sabes que el otro día sí vi a una persona caminando por acá en Chica y me sorprendió mucho? Que tenía tatuada toda la cara y todo el cráneo y estaba totalmente pelón y tenía tatuada toda la cara. Se veía rarísimo.
¿Una mujer de raza negra?
No, era un hombre. Era un hombre y tenía tatuada toda la cara. O sea, sí me llamó la atención.
¿Era un hombre blanco?
Era un hombre... No era un hombre blanco. Yo creo que era un hombre asiático.
¿Qué, los blancos? ¿Los asiáticos no son blancos?
No, los asiáticos son amarillos.
Creo que está muy mal lo que estás diciendo, güey.
No, o sea, los asiáticos son asiáticos. No se les considera blancos. O sea, no. A mí... Bueno,
o sea,
a ver.
Los japoneses tienen la piel súper blanquísima.
Ya, no, pero no estamos hablando de las cuestiones raciales. Sí, pero no sé, o sea, una persona blanca es una persona en todo caso anglosajona.
Yo nada más te pregunto porque quería saber si se veían bien los tatuajes, porque me lo imaginé primero afroamericano que casi no se les ven los tatuajes.
Se veían rarísimos.
Tenía piel blanca en los tatuajes.
Se veían rarísimos.
¿No?
Que no, que era asiático, no tenía piel blanca.
Los asiáticos tienen piel blanca. Lo que estás haciendo es tremendamente
racialmente
racista.
A ver, racialmente no se describe una persona asiática como blanca.
¡Claro que sí! Estás hablando nada más de qué color de piel tiene, no estás
bueno,
hablando de su raza.
No tenía la piel muy oscura.
¡Racista!
¡Era asiático! ¡No, carajo! A ver,
ahora
o sea,
todos
no
los asiáticos son amarillos. O sea,
no, no todos.
A la gente por su origen
bueno,
geográfico.
La mayor parte de los mexicanos,
de piel, no me
la
ríes.
Mayor parte de los mexicanos somos morenos, ¿sí o no?
Sí.
Pues sí.
Pero yo no te estaba preguntando de qué origen étnico tenía, si solo si su piel era blanca o negra.
Bueno, yo estaba hablando de su origen étnico. Sí, era asiático, no era blanco. O sea, no era europeo. A eso me refería.
Ah, ahora solo hay blancos en Europa.
No, hay blancos en todo el mundo, pero hay gente que es de ascendencia europea y por eso digamos que le describe como blanco.
Qué complicado se vuelve la corrección.
No le estés buscando donde no hay, seas payaso,
racista.
Cabrón.
Yo sé que eres taca, no eres racista. Bueno, todos somos un poco racistas.
Sí.
Tristemente, está metido en nuestra psique y hay que luchar contra ello constantemente. No, en el racismo no está ahí. Incluso la gente de color es racista, la gente,
a ver, pero
todo el mundo.
Reconocer una raza, digo, porque somos la misma especie todos, no hay divergencia genética entre los humanos real. es negligible, es muy pequeña.
O sea, si pero hay divergencia genética, evidentemente sí, puedes ver hombre, los genes de un hombre negro muy, y saber sí, que es hombre y que es negro.
Pero somos la misma especie. O sea, esto de decir que unos son más humanos que otros es una cosa horrorosa que viene del pasado que no tiene ninguna validez. A lo que me refiero es, describir una raza, como decir que alguien es de raza africana, no es una cuestión racista, es una realidad.
Es una descripción real.
Sí. O sea, si yo voy a Alemania, nadie me confunde con un alemán. Porque mido 1.70, no 2.10, güey, y no soy rubio y no tengo los ojos azules. Entonces nadie me va a confundir con holandés.
No, difícilmente.
No, pues no, no, no difícilmente, no hay manera.
Sin embargo, si eres un whitezican, eres blanco, no eres negro, no eres
indígena. Esa pinche palabrita, no sabes lo gorda que me cae, cabrón.
No, a mí también, pero...
Es una payasada.
Tú eres whitezican.
O sea, no reconocer el privilegio que tenemos algunas personas en México, que tenemos la tez un poco más clara, sí es una jalada. Hay que reconocer que hay tristemente hay cierta ventaja, en porque así es la sociedad en México y en muchos países. O sea, sí tenemos un privilegio. Bueno, y más los que tuvimos la suerte de nacer en familias donde había una situación desahogada económicamente. O sea, sin duda,
sí,
hay que reconocer.
Blanco, heterosexual, de clase alta que tú eres.
Hay que reconocer ese privilegio.
Es increíblemente privilegiado.
Sin duda. Pero el a mí también se me hace que la corrección política extrema, en donde no puedes hablar de una raza como la payasada que acabas de hacer cuando dije que no era blanco el güey, sino asiático.
Es que no son amarillos. Eso también es que es una generalización.
Eso era un chiste, coño. Es un programa de chistes. Son amarillos, ya. No es cierto. Hay de todos los colores. Pero bueno, el asunto es que no se la prolonguen tanto.
Hay
no
que,
pasa
sí,
nada.
Hay que relajarnos.
Sí, relájense, por favor.
El pene enterrado. ¿Eh? La condición médica de la que nadie está hablando. ¿Qué es el pene enterrado? No es lo que usted está pensando en este momento.
Pero es que suena como la espada en la piedra. ¿O qué? El pene enterrado. Es como historia de terror, güey. ¿O qué?
El pene enterrado es de terror. Es una condición... médica muy fea.
Oye, el pene enterrado es lo mismo que el pene terroso, ¿no, verdad?
Si quieres.
Tierroso, pues.
¿Por qué no me estás hablando mismo, ¿eh? De amores así al
el
aire,
el pene
güey?
Enterrado.
Espérate al corte comercial y negociamos.
El pene enterrado.
Pene terroso. Era el chico terroso, ¿no?
El chico terroso, o el bueno, se puede ser una amistad gay, ¿no? Y puede ser el pene terroso.
Terroso, de acuerdo. Exacto.
Ah, el pene enterrado en el chico terroso. Puede ser, podemos hacer una amalgama. Gracias, nuevo. Ese es del nuevo.
Oye, me estoy haciendo pipí, así que les voy a decir rápidamente.
Otra vez, güey, ya usa pañal. Yo creo que ya llegó el momento, güey.
Me siento como Jorge Van Rankin. Mira, Jorge Van Rankin, vas.
Oye, a ver, me faltan 30 para el corte. Esto creo que va a ser histórico. ¿Puedo ir al baño a hacer pipí?
Sí. Sí. Vamos, mientras, nada, no te cruces. Vamos, una pausa.
Ya.
Esto va a ser histórico.
Va a ser histórico. Voy a hacer pipí.
Me encanta la mente del burro. O sea, esto va a ser historia en la televisión. Voy a mear.
Y diles el top 10 porque voy como el burro a hacer pipí.
Bueno, el top 10 del día de hoy se intitula Frases educadas para mandar a la gente a su madre. Así que mande usted las suyas, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases educadas para mandar a la gente a Chasm. Frases como, te lo digo con todo respeto, ¡vete a la B! Y nosotros nos vamos justo ahí, pero regresamos. Ustedes no se muevan. Esto es La Corneta. Ya venimos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de La Corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
¿Se acuerda usted de Nelson Mandela?
Nelson Mandela, con el cual se compara tanto politicucho barato. Y que era un güey que realmente la sufrió, fue encarcelado por luchar por la igualdad en su país. Cosa horrible.
Sí, luchó contra el apartheid en Sudáfrica. Y logró de estar haciendo... protestas, ir a la cárcel durante décadas.
Años.
Y después ser presidente, el primer presidente negro de Sudáfrica.
Y además rechazó la confrontación, rechazó la guerra en su país. O sea, rechazó el que la población afrodescendiente se alzara y luchara.
Violentamente.
O sea, un verdadero humanista, un genio y un hombre que dedicó su vida a mejorar la realidad de sus compatriotas. O sea, un chingón.
¿Cuál era el segundo apellido de Nelson Mandela?
Alaberch.
No.
Sí. A la Verge, que creo que es este... ¿Francés?
Sí, a la Verge. Sí.
Mandela a la Verge. Ajá. Y entonces Mandela a la Verge.
Nelson.
Y fui feliz.
Nelson Mandela. Bueno.
Sí.
Vamos a hablar de una cosa muy curiosa en la psicología que se llama el efecto Mandela.
Sí, el efecto Mandela, que es una cuestión que muchos hemos experimentado, que es recordar cosas que en realidad nunca sucedieron.
Pero no parece ser un tema individual, sino algo colectivo.
Correcto.
El efecto Mandela es una falsa memoria colectiva que tenemos todos.
Hey.
Como cuando un gran número de personas cree que algún acontecimiento sucedió, aunque en realidad nunca sucedió de tal manera.
Correcto.
Por ejemplo, el pedo de Lucerito.
El pedo de Lucerito.
En Siempre en Domingo, hace muchos años. Nunca sucedió.
Se agacha y se tira un pedo terrible. Y entonces se apena Raúl Velasco, el entonces conductor de Siempre en Domingo. Bueno, el único conductor de Siempre en
y
Domingo.
Y todavía dice algo así como, bueno, a todo mundo se los echa o a todo mundo le pasa así.
Le pasa.
De repente, a todo mundo le pasa. Y,
entonces
y no.
¿Nunca sucedió el pedo de Lucerito?
Al parecer no, nunca.
O sea, es una falsa memoria.
En su vida se ha tirado uno Lucerito, nunca.
No, no me digas.
Jamás.
¿Y cómo sigue viva? Porque eso es imposible, todos tenemos que pellar.
Lucerito es tan perfecta que no los produce, güey.
No me digas.
Ya, así es ella.
No, pues entonces ya no me gustó tanto.
¿Por qué? Sí sería raro, ¿verdad? Un ser humano que jamás, nunca arrojara una ventosidad, pasara gas.
O sea, incluso la mujer más bella, la actriz más connotada, o sea, se tira unos asquerosos, horribles, súper malolientes.
Correcto.
Asquerosos. De camino a los Oscars, va Scarlett Johansson en su vestido de noche
y...
precioso y dice, aquí.
Ah. Ya me bajo a ver a los periodistas.
Y todavía le hace así.
Todavía se lo cazuelea, dice, estuvo heavy.
Estuvo terrible. Bueno, ahora sí. ¡Wow! Ahora sí te la mamaste, Scarlett. Okay, no.
¿Habrá alguien que no se sabanee, que no se de repente cazuelee su propio aroma?
Yo creo que
diga,
todo mundo. Todo mundo revisa bien.
Wow, este estuvo heavy.
Todo mundo revisa, ¿no? O sea, y a todo mundo le gusta su propio aroma.
A mí me gustan todos.
O sea, los tuyos.
Ay, claro.
Sí, porque todos.
Es que los míos son maravillosos. Los tuyos huelen asqueroso, güey.
Así le pasa a todo mundo. Los propios son maravillosos, son deliciosos.
Son un regalo de la naturaleza
más,
para mí, güey.
Cuando estás solo, mientras más potentes son, más te gustan. O sea, mientras peor huelen, más los gozas cuando estás solo. En cambio, cuando estás con otras personas, a mí me ha pasado, por ejemplo, en el avión, que digo, pues, con el ruido del motor y eso... Y de pronto una peste, así que dices, ¡ota, hijo, qué pena!
Aparte con los cambios de altura, de altitud,
sí.
En el avión suceden, se dan mucho las ventosidades.
Que cuando ustedes van en un avión, todos los pasajeros, por esto que está diciendo Eduardo, están expulsando gases por el ano, todos, y usted se los está fumando. Claro, sí. Hay unos filtros EPA, H-E-P-A, que sacan...
Efectivísimos, el 99% de las bacterias.
O minuto y medio se recicla el aire completo de la cabina, no pasa nada. Pero usted está oliendo los pedotes del resto de los pasajeros, no hay duda.
Sí, no, luego a mí me da pena, pero pues a veces no se puede.
¿Qué se le hace?
No. Además, se puede uno contener.
A muchas de esas personas nunca las vas a volver a ver en tu vida. Es más, se me haría raro que volvieras a ver, a menos de que viajes constantemente del mismo lugar al mismo destino como yo, te encuentras de repente a los mismos pasajeros.
En mi último vuelo, iba yo sentado ahí con una señora del lado, a mi lado derecho, y usualmente me pongo una hoodie que me tape los ojos y me duermo.
Sí.
O sea, yo me puedo dormir de pie, ¿no? De cualquier lado, me duermo en instantes. Pero usualmente, de por sí ronco, y con la cabeza echada para atrás, así, pues ronco muchísimo. Y simísimo. Me eché una pestañita así como de 20 minutos. De pronto abro el ojo, la señora de al lado se da cuenta que ya había despertado y nada más, sin decirme nada, se voltea hacia mí y me hace unos ojos de pistola. Y yo recién despertado, nada más le sonreí.
Pues sí, es que, güey, ¿y por qué no te despertó?
Esta pobre mujer.
Yo sí te hubiera despertado.
Ay, solo fueron 20 minutitos, tampoco es para
tanto. Yo sí te despierto.
Traía audífonos. Estaba viendo
igual
su película.
¿Ah, ella traía audífonos?
Sí, yo también.
¿No será que no fueron los ronquidos, sino que te estuviste reventando a todos?
Eso no lo había considerado.
Se me hace que fue eso.
También.
¿Estabas crudo?
No estaba.
Qué horror. Yo sí he despertado gente en el avión. O sea, perdón, oye, no sé si te puedas callar, hijo de la chica. O sea... Es, bueno, es muy pero, feo.
No sé ahora por te qué voy a decir estamos otra cosa. Hablando de esto en el efecto
cuando
Mandela.
Te levantas, pero no importa, es que vamos a gozar. Yo sí lo he hecho. A mí me ha tocado un compañero de asiento muy molesto, que manoteaba y alzaba y quitaba cosas. Y un día sí le devolví el favor, levantándome al baño y tirando uno silente en su cara. O sea, me levanté, yo iba en la ventanilla y en su jeta. Y se lo dejé ahí justo antes de ir al baño.
¡No!
Sí, sí, cuando regresé me hizo una cara el güey. Le dije, ¿cómo, ¿y cómo ves, güey? ¿Y qué vas a
¿Qué
hacer?
¿Qué cené anoche?
¿Y qué vas a hacer, güey? O sea, ¿qué vas
huele
a decir
a pan,
algo?
¿No?
Porque estuvo azotando la charola, pateando el asiento, metiéndome el codo, poniendo sus libros, o sea, haciendo todo lo
Oye,
que no se debe de hacer.
El codo ya me parece un exceso.
Sí, güey. Porque además, digo, como viajo tanto, me con puntos compro business class, me sale barato. Entonces, cabes perfecto, güey. No tienes por qué invadir mi asiento. Vamos con mucho espacio. Y el güey hizo todas las que no debes de hacer, todas. Pues sí, le tiré uno en la cara. Así me levanté y justo le puse las nachas en la cara y ahí solté ¡Fire!
Bueno, después de este breviario sobre vuelos y gases, el efecto Mandela, una falsa memoria colectiva que todos tenemos. Al principio del programa le dije al Estaca, como por ejemplo el muñeco este del Monopolio. Y lo primero que me dijo es, sí, ese que tiene un monóculo.
Sí.
Falso.
No tiene
el
monóculo.
El señor del Monopolio no tiene monóculo. Ese es un recuerdo falso que tenemos todos por alguna extrañísima razón.
Pero es que hay muchos muñecos con chistera y muy bien vestidos, como el señor del Monopolio. Que no, ya no sé ni siquiera si trae chistera, pero ese el clásico millonario que trae chistera y monóculo, que así lo pintan incluso en los cartones políticos, cuando se pinta el cerdo capitalista, trae monóculo y un frac. Y una chistera.
Pero estoy corroborando aquí, no hay una sola imagen del señor del Monopoly o el Monopolio que tenga monóculo.
Y el cacahuate de Planters, ese sí trae monóculo, ¿no?
Creo que ese sí, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero...
No, pero es que
sí.
Lo que te digo que hay varias imágenes de chistera y monóculo. Es como el güey rico tiene monóculo, no sé por qué.
Pues sí, yo tampoco entiendo. Pero bueno, no existe. Otro recuerdo falso que
si
tenemos...
Si existe el monóculo, ¿existe el bículo?
Sí.
Tú no eres el bículo de nada, brother.
Y no me faltes al respeto. No. Mickey Mouse, ¿se acuerdan de los tirantes que trae Mickey Mouse en las caricaturas? Sobre todo antiguos.
No trae.
Mickey Mouse nunca tuvo tirantes.
Así
es. ¿Recuerdan ustedes la famosa frase de la película La Guerra de las Galaxias? No sé en cuál, creo que es en el Imperio Contraataca o en una de ellas. Ajá. En las que Luke se entera que Darth Vader es su padre. Cuando le dice, Luke... I am your father.
¿Qué es lo que realmente le dice?
Nunca le dijo eso.
¿No?
¿Qué le dijo? No. Y todos lo creemos falsamente. Aquí tenemos lo que en realidad le dijo.
Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No. I am your father.
Ah. Entonces nunca le dice Luke. Le dice no.
No. Ay,
es que Luke le dice, Obi-Wan me dijo que tú mataste a mi padre. Y le dice, no, I am your father.
Qué buena voz tenía James Earl Jones, ¿no? Que es el que hace la voz de Darth
Vader. ¿Ya se murió?
Ya, hace mucho. James Earl Jones ya se murió, ¿no? Según yo, ya se murió hace mucho. Una vocesota, tototota. Que además, no sé si han visto, por ahí hay algunas escenas de La Guerra de las Galaxias con la voz del actor original, o sea, el que estaba dentro del traje de Darth Vader. Lo dobló James Earl Jones, pero por ahí hay unas tomas de las escenas con la voz del güey y era pues, una voz normal, ¿no? Se oía piterísimo. La Guerra de las Galaxias...
I am your father.
Como que ni sabían bien si a la gente le iba a gustar. O sea, en su primera edición era un superalbur. Era una película que los actores mismos decían, bueno, qué pinche ridiculez es esta, güey. Con disfraces y disque en el futuro y la madre. Y arrasó, o sea, fue un exitazazazo. Pero la verdad es que pocos confiaban en ella. O sea, decían, esto es una fumada, esto a nadie le va a gustar.
No, y qué tal, un exitazo. Pero bueno, regresando, ¿por qué se llama Efecto Mandela esto de recordar algo que no sucedió? Es porque una periodista en 2009 publicó que había muerto en prisión Nelson Mandela y se dio cuenta de que muchísima gente pensaba lo mismo cuando descubrió que en realidad estaba vivo en ese momento. Él murió en 2013 en su casa después de haber sido presidente de Sudáfrica.
Sí.
Y se dio cuenta de que no era la única con este falso recuerdo. Muchísima gente pensaba que ya estaba muerto.
Pero ¿por qué se produce el efecto Mandela? Pues la verdad es que le han puesto mucha atención a esto y hay varias razones que dicen los científicos que causan este efecto. La número uno... o bueno, más bien entre las cuatro razones que citan, es que el cerebro rellena lagunas de la memoria basándose en datos falsos. O sea, tú quieres acordarte de cómo estuvo la fiesta de 15 años de tu prima hace 25. Y te acuerdas de algunas partes de la fiesta, pero también tu cerebro tiene que rellenar algunos espacios para que la narrativa tenga sentido. Entonces tu cerebro trata, igual que, no sé, cuando ves una cara en, a lo mejor en una puerta o un patrón en una fórmula matemática, tu cerebro está tratando de rellenar partes para entender el todo. Entonces le mete ahí cosas que no existieron.
Otra razón es la información que se distorsiona al pasar de una persona a otra, el teléfono descompuesto. Y luego mucha gente tiene memoria selectiva, ignora datos contradictorios, se queda con una idea y ahí se queda.
Y luego están las noticias falsas y los chistes, que se van entretejiendo con la realidad. O sea, la bromita de que, no sé, por ejemplo, decían que Pedro Infante seguía vivo, ¿no? Que se había muerto por tomar agua de sandía, ¿no? Se mató en un avión.
Juan Gabriel no ha muerto. Pero bueno, ahí lo tienen, ese es el efecto Mandela. Y ahora vamos a otra cosa por completo.
Queridos amigos, tengo una frase muy bonita que compartir con todos ustedes, que dice así: quejarse es predisponerse a sufrir. Ándale.
Ok, ahora hago el programa con Eduardo Esquinca y la pinche dumbre. O sea, pero, eso es lo que me estás diciendo.
Al parecer sí, mi estimada Estaca, pero ¿no te gusta la frase? Yo soy Eduardo Esquinca.
Repítela, por favor, mi querido Toño.
Quejarse es predisponerse a sufrir.
Pues sí, gracias. Ahí tenemos.
Tenemos hasta el productor de la pinchedumbre de Toño Esquinca.
A ver, pero vamos a analizarla rápidamente. Cuando tú te quejas de algo, te quejas, por ejemplo, de que hoy está muy fuerte el sol y me está dando mucho calor y estoy en el coche atrapado.
Hay mucho tráfico.
Vas a sentir más el calor y a sufrir más el tiempo que vas a estar en el tráfico. No va a cambiar nada. Lo único que cambia es tu estado mental y incrementa tu intranquilidad, tu molestia. Y entonces, en realidad, te estás poniendo en el centro de la tormenta de tu malestar.
Así es.
Eso es lo que engloba la frase. ¡Ya quítame esa gente, carajo! ¡Cállense!
Bueno... Pues, habiendo notado la característica negativa del quejarse, un par de franceses organizaron un proyecto en el cual se trata de tratar de quejarse durante todo un mes. Empezaron con el mes de febrero, simplemente porque es el mes más corto del año, y para tratar de alivianar la vida. Y muchas personas participaron en esta prueba y reportaron que al cabo de un mes de no quejarse, se sintieron más felices y su vida se volvió más positiva. Ahora imagínense, fíjense, un programa de la corneta en el que el Estaca no se queje.
No, pero
¿qué chiste clase tendría? ¿De programa sería eso? Para eso mejor hago un programa con Jordi Rosado.
Pero yo creo que en realidad están hablando más bien de la queja está inútil. ¿Tú conoces esas personas que todo el tiempo se están quejando de algo? Que si me va mal en el trabajo.
Preguntando eso a mí.
No, es que en serio, que si me va mal en el trabajo, que no tengo dinero, que me peleé con mi mujer, que mis hijos van mal en la escuela, que no
si puedo irme de vacaciones,
que si mi jefe es un culé y cosas de esas, ¿no? Entonces,
Sí.
Check, bueno eso para su salud, muchachos. No les hace ningún bien.
Y ellos dicen, el proyecto empieza con el compromiso de la persona interesada en dejar de quejarse. Y una vez que comienza el mes, este sitio te empieza a enviar una serie de recordatorios amigables y no demasiado...
¡Tu mamá! Así te llega de pronto. ¡Ching!
No te quejes.
¿Recordatorios qué?
Amigables y no demasiado frecuentes, porque entonces te vas a empezar a quejar de otra vez ya me llegó esta caramba, cómo jode. Ajá. Y así.
Bueno.
Y la idea es que durante este mes los participantes dejen de irritarse por cosas que no pueden cambiar. Que el bebé del vecino llora, el fin de semana está lluvioso, que hay tráfico,
pero es que
el
digo,
dólar. ¿De algo sirve quejarse?
Pues a menos va a ser algo proactivo para acabar con la situación.
Pero eso no es quejarse, eso es actuar. Hacer, o sea, algo está, para remediar.
Entonces estamos hablando de la misma gente, la gente que se queja a lo güey, es doños malviajes.
Todos somos
están todo el día enojados por algo.
Todos en algún momento dicen, ¡ota, qué hueva, tengo que ir a trabajar hoy, carajo! ¿Quién no hace eso? Y tienes que ir, de todas maneras. ¿Y qué ganaste con quejarte? Amargarte más.
Carajo,
porque
me tengo que parar al baño, ¿por qué no puedo hacerlo aquí mismo en el colchón? Bueno, al rato es una cosa que tenemos al rato.
Larry Hernández, caramba, ¿por qué no puedo yo mear mi colchón?
Y ya.
Y sí puedes, efectivamente.
Si quieres.
Pero una vez más seré Eduardo Esquinca para recordarles esta bella frase. Quejarse es predisponerse a sufrir. No se gana nada con quejarse. O actúas o no digas nada y serás más feliz y disfrutarás más de tu existencia.
Hay preceptos del budismo que hablan de lo mismo. O sea, esto no es una idea nueva. No. Hay preceptos milenarios que hablan del autocontrol, de la preciosidad de la existencia humana y de cómo no hay que empañarla con nuestras preocupaciones mundanas, que es importante dejarlas ir durante algunos momentos y dejarse ser feliz y libre. Porque siempre. Si no, las quejas... Bueno,
no durante unos momentos, siempre.
Las quejas te pueden causar enfermedad. O sea, las personas que están constantemente de mal humor y quejándose de cosas, esas personas pueden sufrir efectos físicos como la calvicie, el poco crecimiento, las cejas pobladas,
la falta de erección,
voz nasal. Bueno, eso yo no sé. Lo que pasa es que ya no es como antes. ya. Todo ha cambiado.
Bueno, estos güeyes dicen que quejarse de las cosas que no podemos remediar no es inteligente, ya que si tenemos lo básico para la existencia, no hay razón para quejarnos, como dicen los budistas, que hablan de la preciosa existencia humana. Y de otras filosofías que mencionan la importancia de tomar responsabilidad de nuestra felicidad y nuestra propia existencia. Que la felicidad no es una circunstancia, es una decisión. Y ya con eso cerramos.
Okay.
¿Y supiste lo del beso?
¿Cómo estuvo?
Lo del beso.
Le dieron un beso en las... Lo del... Ah, ya. A ver, Eduardo, a ver. ¿Cuál beso?
¡Esta!
La corneta regresa en unos momentos más.
Satanotas. Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
Satanotas.
Ya sufre las consecuencias de escucharla. Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifersa del centro y sus diablitos.
Satanotas.
Satanás te como que no oyes.
Satanás te loco y agarra tu patín.
Del diablo.
Bueno, ¡adiós, diablo!
¡Calaverno! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón!
¡Endiablado!
¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
Mira qué bonita producción, déjale. Bonita música.
Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
Ya me sé hasta
las. ¿Qué señor?
Pues el Señor que está en los cielos, güey.
El Señor, ok. El Señor.
Dios.
Dios. El Señor,
o sea,
Dios.
Asumimos primero que nada, bueno, asumen los católicos que es hombre, ¿no?
Sí.
No sé por qué Dios no puede ser negra.
Pues nuestro padre.
Bueno,
padre
no ser,
nuestro.
Pero no puede ser padre y madre al mismo tiempo, no puede ser de sexo indefinido.
Tiene que tenerse. Pues es que estamos creados a imagen y semejanza de él.
Bueno, ¿y las mujeres que no las creó Dios? O sea, si tú eres mujer,
no,
si,
pues sí
si
las
yo
hizo,
fuera
pero...
mujer...
Si yo fuera mujer.
No, me molestaría mucho que Dios tenga que ser hombre y no mujer como yo.
Y me molestaría muchísimo que dijeran que me hicieron a partir de una costilla de un güey.
Además, con lo que le sobraba a un güey me hicieron a mí. Me parece un tanto cuanto... pues,
machista.
Sí. Sí. Pero bueno.
Sí, es ofensivo. ¿Tú crees,
no vamos a hablar
crees
de...
en Los Ángeles?
Los Ángeles, California, sí. Creo en esa ciudad como en pocas.
No, en Los Ángeles de Victoria sí creo.
Eso sí, para que veas.
Angelitos, sí. Bueno, pues vamos a hablar acerca de una cosa que ha salido, que es un timo. O sea, y lo hacemos realmente con ánimo de que no gasten su dinero ustedes en tonterías.
La angeloterapia.
¿Qué son los ángeles, estas criaturas sobrenaturales que no tienen cuerpo, inmateriales? Que pertenecen, por cierto, a las tres grandes religiones monoteístas, al catolicismo, al judaísmo y al islam.
En todas se habla de los ángeles.
¿Qué quiere decir la palabra ángel? ¿Tú
proviene
sabes?
Del griego y significa mensajero. En hebreo, por ejemplo...
Ah, claro, como el arcángel San Miguel que dio el mensaje, la anunciación a María la Virgen.
Correctamente. Luego, en hebreo, malaj comparte el mismo significado. O sea, malaj quiere decir ángel en hebreo.
Y en la cultura occidental, los ángeles suelen representarse, pues ya saben ustedes, como seres hermosos, alados, rubios.
Tienen que ser.
Con rulos.
Porque
y
usted,
con rizos.
Usted que no es rubio de ojos azules, no pertenece al reino de los cielos, ¿eh? Sépaselo de una buena vez.
¿Por qué no hay angelitos negros? Solo
en
las películas.
En películas sí hay.
Y además, ¿por qué todos los niñitos en esas películas querían ser blancos? Para agradar a sus padres.
Es horrible, una vez más. O sea, una forma de discriminación. Primero hacia la mujer, porque Dios es hombre. Uh-huh. Y la mujer salió de la costilla de Adán. Y luego, ¿todos tienen que ser rubios?
Sí.
Cristo mismo, que era de allá del Mediterráneo. Sí. Que de ninguna manera
era rubio. De ojos,
siempre representado
es
como...
Es Björn Borg.
Como Björn Borg, el gran campeón sueco de tenis de los años 70 y 80.
De ahí la genialidad de la Virgen Morena. Sí, o sea, ese es el chiste. Mire, si le vamos a vender a los indios esto es la religión, vamos a hacer una virgen que se parezca a ellos.
Vamos a tropicalizar el catolicismo y para que lo sientan cercano.
Y así sucedió la genialidad de la Virgen Morena que nos representa o representa una buena parte de la población de México.
Y la genialidad, es Andrés esa. Manuel, de ponerle Morena a su partido.
Además...
Movimiento Regeneración Nacional. Morena. O sea, lo hizo perfecto. Por cierto, aquí nos enteramos que no fue el primero que se le ocurrieron estas cosas de incorporar a la Virgen de Guadalupe, a la política.
No.
Lo hizo Fox con el estandarte cuando fue ungido presidente, pero lo hizo también el primer presidente que tuvo México. Uh-huh. Guadalupe Victoria.
Que no se llamaba así originalmente.
Ni se llamaba Guadalupe, ni se apellidaba Victoria. Pero él ideó este seudónimo, este nombre artístico, en utilizando a la Virgen de Guadalupe y el haber ganado
la victoria,
la guerra de independencia.
Pues ahí tienen, se utilizan las imágenes. Pero regresando a Los Ángeles, que mucha gente cree que arreglan tus problemas y que andan velando por ti y que luego van y le chismean a Dios lo que tiene que andar haciendo.
Pues no, tú no rezabas de niño, ángel de la guarda, sí. Dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día.
A mí mi abuelita me echaba los clavos de Cristo.
¿Cómo?
Me echaba los clavos de Cristo en la noche, cuando me iba a dormir mi abuela, me hacía una ablución ahí mágica y me decían los clavos de Cristo.
Pero eso es terrible.
Me parecía horrible que te echara las cosas con las que clavaron a alguien a una madera.
De un instrumento de tortura, se lo echas a un niño, unos clavos para...
Pero yo me sentía muy protegido cuando me echaba a mi abuela los clavos de Cristo porque era mi abuelita, yo no entendía la cosa horrible que me estaban diciendo. Ya después entendí.
O sea,
¿no?
En las noches tu abuelita te clavaba y decía, ya estás clavado, ya no puedes salir de la cama, ahora te duermes.
No voy a permitir que perviertas mis recuerdos de infancia con tus horribles dichos. Mi abuelita no hacía nada de eso, solamente me daba la bendición.
Te clavaba el colchón. Te echaba los clavos de Cristo.
Dejemos
para que ya no te...
Dejemos a mi abuela en paz y el colchón en paz. Es terrible.
Bueno, entre los siglos 5 y 6 surgió un teólogo, un místico bizantino, que era en realidad un engañabobos, llamado Pseudo Dionisio Areopagita. Y escribió un tratado...
Hay una aeropaja que es...
Aeropagita, güey.
En el aire acá.
Y que se llamara Pseudo, me encanta.
Es muy bonito.
Bueno, él escribió sobre la jerarquía angelical, o sea, cuál era la clasificación de los ángeles.
Esto basado en pasajes del Antiguo Testamento y la epístola de los Efesios y la epístola
gónadas.
De los colonenses... Colosenses, perdón, y clasificó a los peculiares seres fantásticos en tres grandes esferas. La primera jerarquía, los serafines, querubines, tronos, son el primer grupo de ángeles.
Se les representa con tres pares de alas, ¿ok?
Y ellos reciben de primera mano las iluminaciones de Dios, que por lo visto está con una linterna echándole luz ahí a los ángeles.
¿Y sabes por qué tienen tres pares de alas?
¿Por qué?
Uno de los pares es para volar. Pero los otros dos pares son para protegerlos del intenso resplandor divino.
¡Ándale!
Se envuelven en sus propias alas para no quedar cegados por la luz del Creador.
¡Ok!
La segunda jerarquía, ahí vienen unos ángeles llamados dominaciones, virtudes y potestades.
Hazme el recado, por favor.
Hazmela. Y luego está la tercera jerarquía, los principados, arcángeles y ángeles, que son los que se inmiscuyen en los asuntos humanos.
O sea, si te aparece un ángel y te ayuda... Es un protector y guardián de los hombres, este grupo de ángeles.
Y es justamente en esta jerarquía donde entra el angelito te la guarda, ¿no?
Muy bien. Ahora, ¿es posible que un ángel de estos de tercer rasero, ¿no?
Ángel de tercera,
ascienda un puesto, por ejemplo, de un querubín?
¿Cuál es la diferencia entre un trono, y un principado?
Bueno, estas cuestiones son lo que estudia la angelología.
¿Cuántos ángeles?
Es un embuste, ¿no? Es una mamá.
Claro que no, es verdad. Ahorita voy a decir por qué. Pero la siguiente pregunta me encanta. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Y durante el medievo se pasaron miles de personas escribiendo tratados, teniendo discusiones acerca de estas estupideces.
¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler?
Eso es, por definición,
una discusión bizantina.
Pues sí, ahí tienen, pero de veras, había los grandes estudiosos pasaron años y había peleas intensas sobre el tamaño de un ángel, cómo se le percibía, dónde estaba.
O tarugadas como si Adán tenía ombligo. Como él fue creado a partir del barro.
¿Tenía ombligo o no tenía ombligo?
El ombligo de Adán ha sido una pregunta, claro, todo el
todo el mundo sabe que Dios lo detenía con un dedo del culo. O sea, cuando lo fue moldeando, lo tenía ensartado.
Y lo giraba.
No, era en la panza. Y el hoyo ahí está todavía. Sí, y le daba vueltas como torno.
Bueno, ¿tú has visto alguna vez un ángel?
No. Bueno, sí. Sí, he visto unos angelitos desnudos que...
Sí, yo también.
Es que bruto.
No, pero angelitos. De estos ángeles de los que estamos hablando, ¿los has
visto? No, por supuesto que no.
¿Por qué? ¿Tú crees
porque
que no
existen?
No, ahí es donde estás equivocado.
A ver.
Según la Iglesia Católica, no pueden verse con los ojos del cuerpo, solamente con los ojos de la fe.
Ah, ok. Entonces lo que necesitas es sufrir de esquizofrenia.
Tienes que tener algún problema psiquiátrico.
Tienes que tener alguna tara.
Sí, o no sé, estar en un delirium tremens por alcoholismo.
Y viendo ángeles.
O una cosa así.
Seguramente cuando me muera voy a ver luces y ángeles y demás, porque está mal funcionando mi cerebro, por eso.
Bueno, pues a partir de esto, una mujer estadounidense muy ambiciosa, con muy poca ética, creó lo que ella denomina la angeloterapia.
Sí.
Que incluso se da en línea. O sea, te puedes meter a internet y los ángeles te tratan por la...
Doreen Virtue publicó en 1997 un libro titulado La terapia de los ángeles, o Angel Therapy, y de acuerdo con sus seguidores, Virtue es una metafísica que trabaja en los reinos angelicales y se comunica directamente con los ángeles porque su sensibilidad a los estímulos psíquicos le permite trascender y conectar con un mundo espiritual más elevado. O sea, es una vieja mentirosa que se inventó una sarta de mama...
Y cobra. Por vernos la cara. Bueno, ver la cara a quien se deja. Ahora, para refutar la angeloterapia, uno pensaría que solo basta con decir que no hay nada comprobado científicamente, ¿no? Que no sirve. Ni los instrumentos científicos más avanzados han logrado captar algún rastro de esta famosa energía vital que supuestamente emitimos en el cuerpo o con la mente y que es donde entran y aparecen los ángeles, ¿no?
Bueno, pero entonces la gente creyente evidentemente no cree en la evidencia científica.
Bueno, según esta mujer...
Digo, creen que Noé metió a todos los animales en un arca y creen que Dios creó el mundo en 6 días y...
No, poca gente cree eso. La gran mayoría de los católicos saben que eso es un símbolo.
Ajá. ¿Y bueno, entonces qué? ¿Hasta dónde acaban los símbolos o qué? ¿Dónde está la línea? ¿Donde yo quiera? Donde a mí se me antoje.
Parece ser que sí es muy flexible.
Eso es donde yo diga, ¿no? O sea, realmente lo que dice el padrecito le creo la mitad y... ¿No?
Así es.
O sea, solamente la gente, por ejemplo, muy religiosa, solamente se preocupa, cuando se habla de matrimonio entre personas del mismo sexo, ya se preocupan mucho por lo que dice la Biblia. Antes no, ahí andan con la amante, transando en el trabajo, dándose a la... pero eso no importa.
Bueno, esta mujer que se dedica a la angeloterapia, además usa otras técnicas como el tarot.
Ándale.
El reiki.
Muy bien.
Tiene gran contacto con las hadas.
¿Me pueden hacer reiki en la...
Hazme reiki aquí. Hadas, magia, cristales, delfinoterapia, lectura de chakras.
Pero fíjate, yo he escuchado a gente...
dietas detox. Métete de detox.
No, una dieta de detox.
La dieta de detox.
Señora, métase la dieta de detox y verá cómo se desintoxica rápidamente. Pero mira, yo he oído a gente religiosa hablar de... Es que el chamanismo y las brujerías, esas patrañas en las que creen, no como en mi patraña favorita, que es lo que me enseñaron en mi escuela religiosa, que es igual de incomprensible e ilógica, pero como me la enseñaron desde niño, pues me la trago toda.
Pues mira, esto continúa. Llega a niveles realmente ya ridículos, que son hasta simpáticos. Por ejemplo, este artículo menciona a otra angeloterapeuta que dice ser sanadora cuántica.
¡Ándale! ¡Sanadora cuántica! ¡Chido!
Y otra más explica que existe un ángel para cada signo del zodiaco.
Bueno.
Tú tienes tu propio ángel, no sé ni qué signo eres, pero tienes tu ángel.
Soy Géminis, ¿tú?
Yo soy Cáncer. Entonces tenemos los dos nuestros
ángeles.
Supuestamente. Ahora, mucha gente dice, perdón, pero la angeloterapia me curó. Funciona. Como la gente muchas veces dice también de otras técnicas como la homeopatía, que no tiene ninguna base científica, ¿no? Por ejemplo, esta mujer dice, ayer me tomé 2 pastillas y me intoxiqué. Entonces invoqué al arcángel Rafael y de inmediato me empecé a sentir mejor.
Muy bien.
Un doctor del hospital en donde atendían a mi hija me dijo que tuviera fe. Y al siguiente día, mi hija estaba curada.
qué bueno que se curó la niña, qué bueno que esa casualidad le resultó, digamos, de alguna manera reconfortante, pero no tuvo nada que ver una cosa con la otra, absolutamente nada.
Y me encanta cómo remata este artículo que dice así: cuando los pacientes de la angeloterapia llegan a sentirse mejor, se debe a la agencia, a la intervención directa de un santo, San Placebo.
Y es correcto, San Placebo cura todo, San Placebo ayuda.
Para quien no sepa qué es un placebo.
Ajá.
Eso, hay que tener fe.
Una pastillita de azúcar.
Te mejoras.
O un tratamiento que te dijeron te iba a funcionar bien. Y si tienes suficiente fe y por alguna razón mejora tu enfermedad, tu dolencia, se lo vas a atribuir directamente a la intervención divina.
¿Cómo descubrieron el efecto placebo? A ciertos enfermos, para probar medicamentos, para ver si funcionaban o no funcionaban, a unos les daban el medicamento nuevo y a otros les daban una pastilla que no tenía ningún ingrediente activo, que podía ser azúcar o podía ser harina o nada. Y de pronto se dieron cuenta que a las personas a las que no les daban medicamento, un cierto porcentaje de ellos mostraba una mejoría. ¿Y por qué mostraban esta mejoría? Porque el paciente, al creer que le estaban dando un mecanismo de curación, pues activaba todo su sistema y mejoraba y se cura. Está medido, existe el efecto placebo.
Ahora, pregúntese usted si tiene fe en los ángeles o por qué es Dios tan hojaldra que a un gran porcentaje del mundo, no sé, a los shintoístas y a los hindúes y a otras personas que también son místicas, les dijo mentiras y les permitió creer en dioses que no son reales. ¿Por qué solamente a usted lo quiere Dios y a todos los demás no los quiere?
Es del ámbito de la fe de cada quien.
No, eso es una mamada.
Ahora, fíjate, hay una cosa muy curiosa, que el efecto placebo tiene su contraparte.
Sí.
Su efecto inverso.
Te pueden hacer creer en el vudú, por ejemplo.
Y eso se llama el efecto nocebo.
Uh-huh.
Si yo le digo a un grupo de personas que le estoy dando un veneno y en realidad no les doy nada, ajá, pero ellos creen que si es un veneno, muchos de ellos se van a
enfermar.
Sentir mal.
Sí.
Igual si alguna persona cree que le cayó una maldición, por el hecho de creerla, se va a afectar a sí mismo.
Pues
pero no es
tiene.
Más que eso, el efecto nocebo.
¿Quiere usted dejarle su salud a aquellos que tratan de engañarlo con creencias incomprobables, ilógicas y sobre todo imbéciles?
Pero lo maravilloso de esto...
¡Denles chance! ¡Usted créales!
Es el poder de la mente humana,
¿mm?
Que es donde realmente viven los ángeles.
Mira,
y los demonios.
Yo creo que el cielo está aquí. Es esta existencia, disfrútela, gócela y no deje que lo espanten, y no deje que lo engañen, y no deje que le vean la cara de peneque.
Usted haga lo que quiera y no
con
le haga
ángeles
caso a este
y tarugadas.
Que les anda diciendo a la gente lo que tiene que hacer y no hacer.
Bueno, yo me voy, soy San Jasmeo, haciendo a el cielo en estos momentos. Y los dejo aquí en su existencia terrenal.
Vámonos, ¿no?
En este yermo valle de lágrimas.
Vámonos para arriba.
Del cual me le he pasado pitorreándome toda la vida.
Te arderás en el infierno.
Pero de momento me voy a la otra dimensión.
Sí, pero la eternidad entera la vas a pasar en las llamas ardientes del Averno.
Sí, ¿sabes dónde voy a pasar la eternidad entera?
¿En dónde?
A donde estaba yo antes de nacer.
Ah, sí.
En la nada.
Allá no nos vemos.
No. No, es más, ni nos vemos, ni nos percibimos,
ni nos oímos,
ni nada.
Ni nada. Pero qué tranquilidad, ¿no? Se acaba ya. Se acabó.
Se acabó. Adiós. Ya no hay problema.
Porque el ser humano es tan vanidoso, quiere vivir eternamente. ¿Por qué?
No, el problema es de los demás.
¿Qué somos o qué?
Exacto. Nada. Después de esto, ¿qué somos? Son mexicanos, ¿no? Y eso también es una construcción total. No existe.
No existe nada. No existe el matrimonio.
Nada.
No existe el dinero. No existen las nacionalidades. Todas son figuraciones del ser humano. Todo existe solo en la mente.
Mira, y no quiero sonar a
esas sí son entelequias.
Ni lista desesperanzado, pero en realidad nada de esto es real. Esta voz que oyen no existe. Yo no estoy. Y ustedes tampoco. Porque ahorita le estoy hablando a la nada. Le estoy hablando a una máquina. No a ustedes, pero ustedes me escuchan.
Ahorita estoy dormido.
Sí, de hecho ahorita yo me estoy masturbando.
¿Otra vez?
Otra vez.
¿Pero por qué aquí?
No, allá.
Ah.
El otro plano de existencia.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Sexo a media tarde. Nada como eso, ¿eh? Bueno,
es muy bonito.
O a cualquier hora. ¿Cuál será la mejor hora?
Yo creo, a mí me gusta mucho a cualquier hora, pero creo que lo prefiero antes de dormir porque así ya terminas y te puedes jetear.
Pero es como muy tradicional, muy rutinario, ¿no?
Pues sí, sí, es tradicional y rutinario, pero además, cuando uno tiene hijos pequeños, la noche es el único resquicio de paz y tranquilidad que hay en la vida.
Cuando se van a la escuela.
Pues también, también se puede, pero cuando, la, cuando
fiestecita
uno trabaja...
del amigo, de la amiga.
Pues sí, eso sí es bueno. ¿Sabes qué? Es muy bonito cuando los abuelos pueden encargarse de los niños.
Es una maravilla.
Los enjaretas ahí todo el sábado y ahora sí, China libre.
¿Sabes cuándo es bueno? Cuando no te lo esperas. A la hora que sea, pero que digas, ¡ah, de plano, ahorita, pa! ¿Ahorita? Cuando se arma así, sorpresivamente, es lo mejor, sea la hora que sea. Y aquí, bueno, ya se lo tenemos anunciado a usted, querido Radio Escucha o Radio
Escucha, mujer, usted que
Radio Escuchador o Radio Escuchadora, Radio Exacto. Escucha o Radio
No, ¿tú sabes qué es un titipuchal? ¿Qué es un titipuchal?
Déjame adivinar. Un grupo de hembras tití.
De monos tití hembras, sí,
exacto.
En efecto. Un nutrido grupo de monos tití hembras es un titipuchal.
Exclusivamente hembras.
Exclusivamente hembras. Si hay un macho, ya no es titipuchal. Ya nomás son muchos titís.
Bueno, mi querido cabecita de algodón. ¿Cómo se llaman los titís? Cabecita de...
Oreja de algodón.
No, y también hay unos que tienen... O cabeza de león que tienen...
Está el tamarín dorado.
El tamarín dorado, diciendo... cabeza de león, exactamente.
Así es.
Bueno, mi estimado...
Y el cabeza de indio que embrojo atrás es otro. Es otro que no existe.
Saludos a nuestros mentores involuntarios, Chaff.
Y Kelly.
Que no lo saben, ni siquiera, no, nunca los hemos conocido, pero por ahí andan, no. Todavía en el universo, ¿no?
Conocimos a Jiménez antes de que dejara
este plano de existencia.
Este plano de existencia.
Un hombre que escribió un libro fundamental en la historia de México, que se llama Picardía Mexicana.
Así es.
Y que se dedicó, Armando Jiménez, a recolectar el humor corriente de México, el humor de baño, lo que encontraba escrito en las cantinas. Ahí logró recopilar y darle vida al gallito inglés, que hay que mirarlo con disimulo.
Hay que quitarle el pico y los pies y después metérselo por el...
Y bueno,
usted lo conoce.
Es un gran compendio. Si ustedes tienen la oportunidad de echarle un ojo algún día a ese libro, Picardía Mexicana de Armando Jiménez, no se van a arrepentir, se van a reír.
Está la 1 y la 2. Y además es divertido porque vienen muchas cosas de los 50, 60... que era la época cuando Armando Jiménez exploró. Él era español y llegó a México y de plano quedó totalmente confundido al principio. Sí, estupefacto. Al ver
atónito.
Cómo hacíamos garras el lenguaje en este país, pero de manera deliciosa. Ya saben ustedes que somos fans del lenguaje aquí.
Bueno, no era momento de la información alburística, sino de la información psicalíptica, calenturienta y hedonista.
Muy
vamos
bien.
A hablar de sexo, damas y caballeros, y vamos a contarles algo que nunca deben de hacer antes del sexo, pero siempre tienen que hacerlo después.
O por lo menos deberían, es lo que los urólogos como David Kaufman de Nueva York nos dicen que debemos de hacer siempre después.
Ya lo diste a conocer rápidamente, es la micción.
¿Sí?
Es micturar, mingir.
Una miocha.
Firmar, ir a mi arbolito.
Cambiarle el agua a las aceitunas. O sea, hay muchas maneras de decirlo, pero es importante que usted lo haga siempre. ¿Por qué es importante?
Me ando acordando que yo en alguna ocasión he practicado estos sabios consejos.
¿Sí?
Mea culpa si no los aplico en el futuro, porque ya me dieron la razón por la cual tengo que aplicarlos siempre. Así que orinita mismo, en este instante, les vamos a dar la información. ¿Por qué es conveniente micturar antes? Digo, no, después y nunca antes del sexo.
Bueno, resulta...
Ahora, ¿qué hay de durante?
No, durante no. Durante está muy mal. Durante, bueno, depende. Hay a quien le gusta, ¿eh? O sea, y es una práctica...
Yo nunca he conocido a nadie.
Para algunos erótica.
Yo no he conocido a nadie que le guste.
Yo sí conocí a una.
Pero...
¿A esa? ¿Te acuerdas de esa?
Sí, bueno, pues es que esa le entraba todo por cuestión
exploratoria. Esa también me salió un día con eso y dije, te cae.
¿Pero de qué lado te quiso poner? ¿Como receptáculo? ¿Como
no,
emisor,
no, no.
¿Emisor o receptor?
Yo era el emisor.
Y la verdad
es que me pareció horrible todo. Dije, no, esto está muy mal.
Bueno, tenemos una amiga que nos contó que estuvo con un famoso futbolista, y no voy a decir más al respecto, y que a medio acto le llovió.
Sí, le cayó así encima.
Ah, le llovió. Lo cual tiene su chiste, porque a medio acto no es fácil, porque se cierran unas válvulas, se abren otras.
Pero aquí la cosa es que, ¿qué clase de perversión tiene este famoso futbolista ahora que trabaja en otras cosas?
Que tuvo un que ver con una conocida.
Y sí, la regaló con una dorada lluvia.
La regó.
La regó, la verdad.
Porque
sí la
a ella
regó,
no le
wey.
Gustó.
No, es que ella no se lo esperaba. No se lo esperaba.
Pero o fue sea, una regadota.
O sea, de plano, no, qué horror. Pero ¿cómo haces eso sin avisar? O sea, ahí te va. Sin decir agua va.
No entiendo, yo no me explico, pero bueno, en esta Viña del Señor hay de todo, habrá gente a quien le gusta. Pero no estábamos en el tema dorado, en el tema Paulina Rubio.
Temo que acabamos de revelar una intimidad terrible.
Sí, mejor vámonos a lo nuestro, que es la información. La información sin deformar. Nos dice este urólogo de Nueva York que las bacterias tienden a acumularse porque tienen como pequeños ganchitos, como velcro, y durante el acto sexual, durante la cópula, pueden ingresar al tracto urinario, ya sea del hombre o de la mujer.
Así es. Y bueno, casos, hay una cosa que se llama la cistitis de la luna de miel. Y pues es un tipo de infección que se da cuando pues uno tiene sexo con otra persona por primera vez. Porque las bacterias que esa persona tiene, pues no las tiene uno. Y si uno no, digamos, desasolva la tubería, pues ahí se quedan las bacterias y puede causar una cistitis, una infección. Y bueno, pues eso no es de niñas bien, ¿no? Entonces, si usted no sabe si la niña con la que estuvo es bien o no, siempre vaya usted al baño terminando.
Fíjate que dicen que es buen consejo, inclusive con tu pareja, ¿no? Porque pues puede haber fluctuaciones en la fauna de aquella región, en la flora y fauna de aquellas regiones. Y entonces, si tú vas orinas antes de, pues
¿qué
entonces
feo es ese verbo?
Si, bueno, si haces pipí, ¿te gusta más? ¿Te sientes
tampoco
más cómodo
me gusta
con hacer pipí? Si pichas,
eso es muy muy judío, ¿no?
Si me, bueno, en fin.
Ahorita
mictura.
No voy a pichar, eso te lo dice.
Es como en Polanco,
no sé,
sí.
Te lo dice Raquel.
Así es, efectivamente. ¿Por qué siempre acabamos poniendo esta canción
me
que en relación?
Me estoy pichando, güey. Maldito goy, llévame un baño.
Yo picho y tú callas.
Y sí, ¿eh? Saludos a toda la comunidad judía.
Saludos y a todos los demás. Y bueno, el punto es que si lo hacemos antes, entonces podemos dejar muy vulnerable el tracto urinario. Y en cambio, si lo hacemos después, sale un chorro potente, fuerte, un gran caudal, un gasto fabuloso, que se lleva, arrastra cualquier microorganismo, por más fuertes que sean sus garritas con las que se trata de agarrar de nuestro tracto urinario, y lo echamos para afuera. Y adiós. Ahora, no es un método para protegerse de enfermedades de transmisión sexual.
No, pero digamos que es una pues un buen inicio, o más bien un buen final para una sesión de sexo satisfactoria. Además, si usted utilizó el condón, pues ya se está asegurando de varias maneras pues que no llegue a su cuerpo algún mal no deseado.
O sea que, bueno, no está de más. Además del condominio, pues echar una... Una sana irrigación. Ahora, dicen los médicos.
Pero no sobre ella, ¿eh?
No.
Temo que a algunas no les guste. ¿No?
Bueno, dicen los médicos que en caso de que por... A veces hay que ir antes, ¿no? Porque tienes muchísimas ganas y puede conflictuarse. Aunque yo he notado que se cancela uno con el otro, ¿no? Entra un... son distintas válvulas.
Sí.
Pero bueno, si tuviste que hacerlo antes, recomienda el médico que inmediatamente después ingieras un litro de agua o todo lo que puedas para generar nuevamente ese vigoroso chorro que aún estará a tiempo de enviar para afuera todas esas bacterias que te pueden
hacer
daño.
Ahora, si estás teniendo sexo y tienes ganas de ir al baño, ¿qué, te aguantas?
¿A la mitad?
O sea, te dan ganas de ir al baño a la mitad. Nunca me ha pasado. Yo creo que, me imagino que la actividad del sexo cancela el... Porque como bien dices, es muy difícil cuando te levantas en la noche y estás en atención. Y
es difícil
sientes que quieres ir al baño, te tienes que esperar, o sea, unos garnuchazos y caminar tantito para que se distraiga.
Sacar la nalga así para que empiece como...
Ah, no, eso de sacar la nalga es terrible, ¿eh? O sea, acá, y tratar de atinar sin, ya sabes, acá como apoyado en el tanque y echando la cintura lo más lejos posible.
Sí, es como ese chiste, ¿no? Que es lo primero que saca el hombre cuando va al baño. Cuando va a micturar, pues las nalgas. Porque a la hora de abrir la bragueta siempre haces así y te echas un poquito para atrás, ¿no?
Sí, no vaya a ser, ¿no? Porque el loco por Merry no lo quiere nadie.
Oye, te están mandando saludos de Orinará. Orinala.
Es Olinalá.
Ah, Olinalá.
Olinalá.
Bueno, gracias, suficiente.
llegó un momento peculiar, poco usual en este programa. Vamos a hablar de penes. Esto casi nunca sucede. No, sabemos que es un tema que no es común en estos micrófonos, pero vamos a hablar de ello. Y no solamente hablaremos de penes, sí, asústense, porque vamos a hablar de una cosa realmente terrible, una especie de pesadilla horrorosa. Se llama el pene enterrado. Y no enterrado en donde ustedes creen, ¿eh? No. El pene enterrado es una cuestión,
no es un albur,
de pesadilla.
El tamaño del pene es algo que preocupa a muchos hombres. De hecho, más o menos la mitad de los hombres están satisfechos con su miembro. Están
solo la mitad.
Solo la mitad, la otra mitad preferiría hacer recambios. Pero para algunos seres humanos, esta condición los afecta de una manera especialmente cruel de la naturaleza.
El pene enterrado, una situación terrible, terrible, que además tiende a ser una cuestión congénita. Se ha encontrado, por ejemplo, en Japón, que solamente el 4% de la población masculina sufre del síndrome del pene enterrado.
Que les vamos a explicar qué es el pene enterrado.
Es horrible.
Es un pene que puede tener cualquier tipo de tamaño, pero si es muy pequeño se ve más afectado, porque está enterrado en la propia piel, en el tejido subcutáneo o en la grasa que hay en el área prepúbica, abajito del pubis. Y entonces se ve como si estuviera metido ahí dentro, retráctil.
Sí, guardado, guardado en una especie de bolsa, en una arruga, entre lonjas, entre grasas, un pene básicamente inútil y además de todo poco estético, porque no se ve ahí colgando, altivo, bonito, antojadizo, no. Está escondido, no se ve. Es como si no tuvieras absolutamente nada. Eres como un bebé gigante con un penecillo ridículo.
Algunos hombres con pene enterrado no tienen capacidad de alcanzar una erección o dicen que cuando las tienen es doloroso. A veces el problema es encontrárselo ahí entre tanta grasa, porque también se dan en conjunto estas afecciones, ¿no?
La grasa púbica en hombres con alto sobrepeso también puede esconder los genitales, hacerlos que desaparezcan como si estuvieran dentro de un panqué y hacer que el pene sea inútil.
Incluso es difícil para ellos ir al baño, porque a la hora de hacer pipí tiene que salir de entre toda la grasa en la que está enterrado.
No me digas eso.
Pero bueno.
Ni para eso.
Ni para...
De veras.
Pero además del pene enterrado pueden tener micropene.
Ah, sí.
El micropene es bastante inusual en realidad. Solamente lo tiene el 0.6% de los hombres en el planeta.
Ok, pero un micropene, vamos a ver, la definición oficial de un micropene es un pene cuyo largo máximo es de 2 pulgadas, 2.75 pulgadas en erección. Estamos hablando de nada, de esto, mira, esto, o sea, hagan ustedes de cuenta como un dedito. Es terrible, güey, es realmente terrible el micropene. Y bueno, pues esto causa traumas, inseguridades. 7 centímetros de pene. Estamos hablando de un micropene.
Ese es un micropene el que tiene. Pero son muy pocos las personas que tienen penes más pequeños que esto, ¿no? La gran mayoría de los seres humanos tenemos penes que rondan el promedio. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Así como los que tienen macropenes, así megapenes gigantescos.
Los de las películas.
Son solo un pequeño porcentaje de la población, ¿no? Que al parecer todos trabajan en lo mismo. Porque
que eso es muy importante. Bueno, pues es que imagínate, de pronto te dicen, puedes ganarte no sé cuántos miles de dólares y tener sexo con modelos guapísimas nada más porque la tienes gigante. O sea, algunos dirán, voy, ¿no?
Claro, pues sí, es una lana, ¿no?
¿Habrá por ahí algún megamillonario, guapísimo además, súper inteligente y, o sea, que esté versado en todo tipo de temas, un hombre cultísimo que además la tenga gigante?
Gianluca Vacchi.
¿Existe un hombre así?
¿Ubicas a Gianluca Vacchi?
Sí,
millonario italiano que tiene muchísimo.
Me parece
dinero,
un ñerazo.
Es un ñerazo, pero por ahí se filtraron unas fotos de él y le cuelga, pero hasta la rodilla.
Pero le falta la sofisticación.
No sé.
O sea, yo estoy hablando
de
un caballero.
Está tatuado.
Un hombre,
no sé si poco
un hombre renacentista. Un hombre sofisticado, culto, agradable.
O sea, ¿de qué tamaño lo tendrá Elon Musk?
Pero es que no es agradable Elon Musk. De hecho, tiene una serie de comportamientos
Tiene muchos
Por
fans.
Eso, en mi opinión, yo estoy emitiendo la opinión. me parece un tipo bastante desagradable, aunque no puedo negar sus grandes logros, pero me parece que de pronto dice unas cosas con las cuales nada más no estoy de acuerdo.
¿O tú crees que alguien que le da tanta importancia a tener tanto dinero y ser tan exitoso no estará compensando un micropene?
A lo mejor tiene un micropene Elon Musk, es un tipo grandotote además, según entiendo, Elon Musk es muy alto. Pero bueno.
¿O Donald Trump la tendrá chiquitita, como dicen?
Sí, ese güey sí creo que sí la tiene chiquitita, porque ya ha sido documentado en varias ocasiones, se habla de que tiene un ridículo, y además se hace popó y huele a caca.
Donald Trump apesta, estoy seguro, pero no sé si ya de plano. Ahora, para no cerrar en esta nota tan tristemente, el pene enterrado tiene solución. Cirugía.
¿Que lo desentierran?
Una pérdida importante de peso, además pues de una liposucción en el pubis,
okay,
pueden ayudar a los pacientes con sus funciones tanto sexuales como urinarias, además de mentales y psicológicas, porque debe ser terrible, si no me lo pueden contar ni para hacer pipí, ¿no?
Pues es que porque fíjate, dice aquí que,
la grasa.
Sí, que los cirujanos pueden retirar quirúrgicamente esa capa de grasa, pueden retirar piel. Evidentemente el paciente se tiene que poner a dieta para no ser un panqué con patas y que no te la encuentres de lo gordo que estás. O sea, yo sí he visto unas barrigas de pronto por ahí que dices, este güey no se la ha visto hace años, güey. ¡Años! Porque está abajo de todo eso, güey.
Bueno, damas y caballeros, es momento del top 10 en la corneta y se llama Frases Educadas.
Para mandar a la gente a su...
Al averno.
Sí. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrarle de lleno para que usted las disfrute y las utilice. Esta es la número 10. Frases educadas y cultas para mandar a la gente a llegar a su... Fíjate, ponme música clásica nuevo, por favor. Imaginen a un hombre sofisticadísimo como el que hablábamos, con un a lo mejor un bastón, un discretísimo anillo, pequeñito, de buen gusto, con rubíes, un reloj precioso, un hombre con una copa de coñac diciendo: todo mundo sabe que al haber gatos no hay ratones. Hasta luego.
Así de elegante.
Al haber gatos no hay ratones. Una verdad como un templo, ¿no?
Y lo puedes decir también desde el plano jurídico, ¿no?
A ver.
Al haber garantías no hay violencia.
Al haber garantías no hay violencia. Muy bien. Me gusta mucho. Vamos a la frase número...
9. Frases educadas para mandar a la gente a la ching. Oye, espérate. No te vayas a regresar.
¿De dónde te voy a mandar ahora mismo? No te vayas a regresar.
No te vayas a regresar, por favor.
Vete mucho a... A mí me gusta mucho esa de vete, pero de puntitas y con una lata amarrada para que haga ruido, cabrón. Me gusta.
Te lo digo con todo respeto, estaca. Bueno, a ti no, porque te voy a decir esto, ¿no? Ahorita más no quiero que te vayas a ningún lado porque estamos trabajando y...
Ajá.
Te lo digo con todo respeto, nuevo. No, tampoco.
Tampoco, porque también estamos trabajando.
Te lo digo con todo respeto, vete a ALB.
¿Y ya?
ALB.
ALB es bonito. ALB es bonito.
Para no ser procasis o es.
Sí.
No hablar feo.
¿No sientes que la palabra con B ya se utiliza con un desparpajo escandaloso para gente de nuestra generación?
Pues sí, ya ni siquiera para mí resulta escandaloso. Para la generación de mi hija es de
la traen en, constante. O sea, sí. Del tingo al tango, la usan para lo que sea, sí, todo sí, está sí, de la B.
Nadie se ofende.
Y esto está a ver, y esto es, oye, vete a la B. O sea,
cálmate a la B. Y así,
cálmate, pues, sí, ábrete a la B.
Cállate a la ver.
Ese me encanta. Cállate a la ver. Me encanta. Ese sí me gusta. Bájate a la ver. No.
La que sigue es la número
8.
La número 8. Frases educadas para mandar a la gente.
Mira, si fueras mi hijo, yo también me hubiera ido por cigarros, pendejo.
¿O qué te parece esta? Ponle la llanta que le falta a tu patín, hijo mío, y vete muy lejos.
Pero estás diciendo que está loco, ¿no?
Pues lo mandas al carajo. No, es que no le falta un tornillo, le falta una llantita a su patín.
A su patín.
O sea, no le falta un caramelo para el kilo, que sería que es estúpido. Que esa también me gusta. Como que le falta un caramelito para el kilo, o sea, es un pen, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Vamos a la que sigue, que es la número...
7.
Número 7. Frases educadas para mandar a la gente a la
Perdón, pero no te entendí lo último. ¿Me lo puedes ladrar más despacio?
¿Podrías graznarlo más despacio para que te entienda, imbécil?
¿Podrías rebuznar con más calma, por favor?
¿Qué prefieres? ¿Ladridos, graznidos? O sea, para insultar a alguien. O bramidos, como de vaca.
O rebuznos.
¿Es rebuzno o rebuzne?
No sé, pero aquí como rebuznamos, ¿eh?
Sin duda, y bramamos, y ladramos, y graznamos de vez en cuando. Pero para graznidos ya saben, el pájaro uyuyuy.
Vamos a la número...
6.
Número 6.
¿Esto qué? ¿Por qué? Yo no entiendo. Frases educadas para mandar a la gente a la ching...
Eres más falso que tabasqueño guapo.
¿Qué está queriendo esto decir? ¿Que los tabasqueños guapos son falsos? ¿O que no existen
tabasqueños guapos? ¿O que no hay tabasqueños guapos?
Claro,
no sé,
que hay tabasqueños guapos.
Es una frase grosera. Bueno, claro, habrá también, no sé, jaliscienses guapos y habrá
muchos.
De todos los estados. Yucatecos guapos.
Menos, pero Jalisco sí da muchos, ya ves que el ojito tapatío y el los altos, tapatío. Altos de Jalisco.
Es. Oye, yo me he dado cuenta y le mando un saludo a toda la gente que trabaja en restaurantes en Chicago. Todos los meseros de todos los restaurantes de toda la ciudad son mexicanos.
Correcto.
Los saludo, los celebro de verdad. Es un gozo comer en cualquier restaurante en Chicago porque todos son mexas.
¿Y de Puebla todos o nada más el 95%?
No, de todos lados. No, 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 eso es un mito, ¿eh? De todos lados. Chicago es México, es sucursal de México.
Sí, hay más de 1,000,000 de mexicanos en Chicago.
Muchísimos, ¿no? Por todos lados.
Saludos a todos y cada uno de ellos, paisanos. Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
Frases educadas para mandar a la gente a chingas. Una disculpa, mi estimado, pero tu presencia en este momento no es necesaria, así que ¡sácate a chingas!
No, pero... Frases educadas para mandar a la gente a chicas. La número
4.
Nació popote.
Creció manguera.
Ya estuvo, boy, ya llégale.
No. Ahorita que no está, güey. ¿No te parece ventajoso?
Alevoso,
y horrible.
Horrible. Muy traicionero. Mal. La que sigue, ¿qué número es?
3.
¿Me puedes hacer frases educadas para mandar a la gente a la chica? ¿Me puedes hacer favor de cerrar el ano que tienes en la cara?
Ese orificio por el cual emites esos gases nauseabundos que vienen en tu aliento con cada estupidez que dices. Estúpido. Ese agujero que tienes en la cara.
Es que sí hay gente que abre la boca y apesta.
Sí, sí,
no,
sí.
No nada más
sí.
Por lo que dice.
No, o sea, bueno, es que bueno, la halitosis es otra cosa, ¿no? Pero sí hay gente que abre la boca y huele a mierda. O sea, aunque no la alcances a oler, sabes que lo que sale de ahí es pura caga.
O sea, ¿Qué número sigue nuevo?
2.
Ah, frases educadas para mandar a la gente.
Bueno, pues platicar contigo fue una experiencia única. Tan única que mejor no la repitamos jamás. ¡Única!
Única vez. Esta es la única vez en la que voy a sufrir de tus estupideces, güey.
Así es.
Y sí, ¿sabes qué? ¿Qué? Suena feo, pero hay gente que sí merece ser mandada muy lejos. De verdad.
Pues supongo que para algunas personas, tú y yo somos de esas que merecen ser...
Ah, bueno, sin duda. Yo habré sido mandado por gente que ni siquiera sé que ya me mandó, pero de la cual no he sabido nada y que ya no quieren saber nada de mí.
Así estamos, ¿no? Bien, así estamos bien. Pero hemos llegado a la número...
1.
Frases educadas para mandar a la gente a la...
Oye, ya llegamos. Aquí es donde vive mi ex.
¡Ay, tontito! ¡Aquí vivo yo!
Por eso, estúpida.
¡Oh!
¡Adiós!
Era educada, güey. ¿Por qué le dices estúpida?
Bueno, por eso.
Frases educadas.
Guapa. Por eso, guapa.
Llegamos aquí, vive mi ex. ¡Ay, aquí vivo yo, animal! Por eso. ¡Bye!
Por lo mismo. Y ahora, aquí. No.
Ahora te invito a que cierres la puerta por afuera. Gracias.
Por favor. Y no vuelvas nunca.
Y ya sabes.
Acabó la música justo a tiempo. Poético. Qué bonito. Y ahora vamos a hacer algo que siempre hacemos. ¡A la ver!
A madre, bro.
¿Qué? ¿Qué?
Eso, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.